1965, en los 11.930 kHz y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Pensar es imaginar. Sin imaginación no es posible mejorar al mundo. Para todo problema hay solución y todas las soluciones tienen diferentes alternativas.
Radio Martí y Radio República se unen para presentarles Alternativas.
Alternativa. Un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boronat.
Queridos amigos, saludos, bienvenidos sean a otra entrega del programa Alternativa que se transmite por las ondas radiales de Radio República y Radio Martí, así como por todas sus plataformas digitales. Tiene gusto de saludarles Paul Sfeir y compartiré el micrófono con mi querida amiga y colega Yolanda Esteban, a quien doy la bienvenida.
Muchas gracias, Paul. Y saludos a todos los que nos escuchan por todos los medios que acabas de informar. Hoy tenemos algo especial, ¿cierto?
Así es, mi querida Yolanda. Traemos hoy una reciente entrevista realizada al doctor Orlando Gutiérrez Boronat, secretario nacional del Directorio Democrático Cubano, con el periodista Carlos Cabrera Pérez, del medio informativo Cibercuba.
Muy bien. ¿Y qué tal si antes de pasar a la lectura de la entrevista, decimos qué es Cibercuba y cuál es su objetivo?
Muy de acuerdo. A ver, Cibercuba, según lo que expone en su página de Facebook, es un espacio de confluencia, información y debate de los cubanos todos. Cibercuba señala que Cuba no es solo el archipiélago y la isla de la juventud. Es tanto los millones de cubanos que la habitan como los millones que hicieron de otras tierras su lugar de residencia habitual. Y en este sentido plantea que nuevos tiempos suponen nuevas soluciones y que Cibercuba responde precisamente a ellos.
Cibercuba sigue diciendo que es ese ciberespacio delocalizado, plural, diverso y fundamentalmente aglutinador, donde todos los cubanos, con independencia de sus posturas ideológicas e intereses, encuentran un sitio donde informarse sobre lo que ocurre y concierne a la isla, y pueden, a su vez, manifestar con comodidad y sin censuras sus puntos de vista.
Cibercuba también señala que sus medios de referencia son diversos, pues pretende ser un mosaico que refleje no solo la propia realidad cubana, sino las plurales formas de referirse a ella en los medios, de manera que quien se acerque a su portal sepa que no encontrará una única orientación, sesgada y parcial.
Cibercuba puntualiza que respeta, por tanto, la subjetividad de las fuentes como la de los comentarios.
Pues bien, expuesto ya lo que es Cibercuba y sus objetivos, ¿qué te parece si damos inicio a la lectura de esta interesante entrevista que el periodista Carlos Cabrera Pérez le hiciera al doctor Orlando Gutiérrez Boronat?
De acuerdo, Paul. Adelante, pues, con la entrevista en este programa Alternativa.
El título de la misma es Orlando Gutiérrez Boronat trabaja por una Cuba sin odio. Y su introducción dice así.
Orlando Gutiérrez Boronat nació en La Habana en 1965. Es doctor en Filosofía de Estudios Internacionales de la Universidad de Miami. Posgrado y licenciatura en Ciencias Políticas y Comunicaciones de la Universidad Internacional de Florida. Y está obsesionado con la búsqueda de la verdad, con la democratización de Cuba y con un sistema educativo que promueva la trascendencia del hombre.
Conversar con Orlandito, como lo llaman familiares y amigos, es abrir un libro de historia de Cuba que no se queda en el retrato cronológico, sino que hace de la indagación y el cuestionamiento sus señas de identidad, junto con un rechazo frontal y razonado a la idea colonial de una cubanía negativa.
Católico por convicción, tiene una cultura política enciclopédica que le permite hacer un saludable ejercicio. Leer Cuba sin odio. Escudriñarla con sentido del momento histórico y la coyuntura internacional. Citar ejemplos de otras repúblicas y naciones con avatares parecidos en su búsqueda constante de una conciencia ciudadana para el momento que los cubanos sean libres.
En 1990 fundó el Directorio Democrático Cubano, que es su compromiso con la República, con aquella generación que echó pie en tierra por la nación en los años 27, 30, 55 y 60 del siglo pasado, pero con una visión de futuro que lo ha convertido en una de las voces cubanas más influyentes en los Estados Unidos, que acaba de reunirse con el presidente Donald Trump en Miami.
Orlando, eres un estudioso de la historia y la política. ¿Has analizado cómo Cuba pasó en menos de 20 años de parir una constitución como la de 1940 a apoyar masivamente los fusilamientos castristas?
Yo creo que la pregunta es muy buena porque nos permite explorar el mito fundacional del régimen que sufrimos. Se puede decir con propiedad que Cuba parió una constitución en 1940 porque un pueblo con una sociedad civil pluralista y diferenciada libremente eligió a candidatos brillantes de diferentes corrientes políticas para una asamblea constituyente en 1939 que con plena libertad y soberanía ampliamente propuso, debatió y aprobó una constitución ejemplar. En las elecciones presidenciales del verano del año 1940 se ratificó esa Carta Magna mediante la elección de un presidente en comicios libres. Votó el 73,4% del electorado. Ahí podemos decir que la nación estaba propiamente representada, porque una nación está compuesta por individuos, por personas que son la unidad fundamental del derecho. ¿En qué elecciones pluralistas y libres similares le fue dado un mandato al actual régimen para fusilar despiadadamente? Una masa en una plaza no representa a un pueblo. Una masa se construye como símbolo de un pueblo con fines de control político, pero no reemplaza, bajo ningún concepto de derecho, la libre determinación de un pueblo en comicios libres. Este régimen de oprobio se pasó casi 18 años sin tan siquiera convocar a una asamblea nacional de un solo partido, cosa que ningún otro gobierno cubano del siglo XX había hecho. Con la excepción de 1952 al 54 y un breve periodo revolucionario después del año 1933, la República siempre tuvo congresos pluripartidistas en los que estaban presentes factores opositores que le rebatían con voz alta al Ejecutivo de turno. Este régimen primero traicionó su mandato de restablecer plenamente las libertades conculcadas mediante la restauración de la Constitución y, segundo, se afincó en un extenso apoyo internacional y en una siniestra intervención internacional en nuestro país para consolidar su poder mediante la supresión de las instituciones representativas del pueblo cubano. Eso nos llevó a la guerra civil más larga y más cruenta de la historia de Cuba en el siglo XX y a una lucha que sigue hasta hoy en día. Si se hubiera sentido verdaderamente fuerte, ese régimen hubiera hecho comicios. Guevara todavía estaba en 1964 tratando de explicar internacionalmente por qué no hacían elecciones. Y es que sabían que una cosa es manipular una masa y otra cosa es un ciudadano solo con su conciencia ante una casilla electoral y una urna donde su voto va a ser contado y su decisión respetada. Esa masa manipulada, como en todo totalitarismo, no es Cuba. Cuba es la pluralidad de un pueblo reflejada en normas y formas democráticas. El régimen es espurio. La resistencia tiene la legitimidad.
¿A qué atribuyes la prolongación de la noche castrista por más de 6 décadas?
Es una pregunta clave para el análisis de la situación actual, pero para pensar con claridad sobre la misma, hay que primero establecer los parámetros correctos. Ningún régimen revolucionario totalitario de primera generación, es decir, un régimen totalitario en el que aún estén vivos y en el poder sus fundadores, ha sido derrocado por un movimiento interno. La Alemania nazi cayó ante un esfuerzo militar internacional sin precedente. Eso no quiere decir que no pueda ser derrocado. Ninguna tiranía absolutista había sido derrocada por una revolución popular hasta que fueron derrocadas. Ningún régimen satélite soviético había sido derrocado por una revolución no violenta hasta que fueron derrocados. Lo que quiere decir que estamos escribiendo cómo se hace. Este ha sido un régimen impuesto y mantenido, y estoy dispuesto a debatir esto con cualquiera, por un aparato internacional totalitario que ha hecho lo posible e imposible para darle perpetuidad a ese engendro. Lamentablemente, los cubanos libres solo han podido contar con un mundo democrático indeciso, superficial y deliberadamente confundido ante la realidad cubana. La resistencia dentro de Cuba y en el exilio ha persistido heroicamente con su lucha, en la cual ha tenido indiscutibles aciertos. Creo que lamentablemente lo que ha dañado el logro de la finalidad máxima de nuestros esfuerzos es que, con algunas excepciones, estos han sido más tácticos y coyunturales que estratégicos. Se ha creído demasiado en la inevitabilidad del derrumbe del régimen y la historia sencillamente no funciona así. La victoria surgirá de una estrategia planificada y ejecutada exitosamente con las condiciones adecuadas.
¿Qué distingue al Directorio Democrático de otras voces cubanas de la oposición a la dictadura?
Nuestra visión de la lucha es orgánica, no partidista. Pensamos que la base de nuestro esfuerzo consiste en la reagrupación de la nación, en la renovación y coordinación de su sociedad civil, para verdaderamente movilizar al pueblo para la liberación. Por eso el directorio ha sido promotor y cofundador de las dos principales iniciativas de unidad de la oposición cubana dentro y fuera de la isla, el Acuerdo por la Democracia y la Asamblea de la Resistencia Cubana. Dentro de ese amplio abanico ocupamos nuestro lugar como representantes de nuevas generaciones surgidas después del año 1959, que se acogen a una tradición patriótica de lucha por la democracia que se ha denominado directorio, siendo el nuestro el quinto en ser fundado y organizado desde el año 1927. Nos ha caracterizado la resistencia civil, la solidaridad internacional, el rescate de tradiciones y la unidad constante con aquellos que luchan dentro de la isla.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea, que situando la antena en su radio, entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
Es obligatorio que tengamos que seguir con el tema del coronavirus, aclarando cosas y nuevas situaciones que suceden que deberíamos tener en cuenta.
Ante la crisis mundial por el coronavirus, estos son los consejos de nuestros expertos. Doctor Domínguez Valle.
La gente sin apoyo social, los enfermos que tienen comorbilidades, es decir, otras enfermedades, los desamparados, los que tienen luchas de tipo financiero, mental, en tiempos de pandemia, el aumento de embarazos en niñas jóvenes, el abuso infantil, la violencia doméstica, son situaciones que aumentan y esos son poblaciones de vulnerabilidad que deberíamos de tener en cuenta. Si no hacemos eso, puede volver a arrancar la pandemia y coger fuerza nueva la infección. Haber padecido la enfermedad y haber podido salir adelante es una garantía de vida que no sabemos hasta cuándo puede perdurar, porque sabemos que hay enfermedades infecciosas que producen inmunidad de por vida, pero hay enfermedades infecciosas que producen inmunidad temporal y que pasado un año, dos años o tres años, uno puede ser tan susceptible como lo fue inicialmente a la infección.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Bienvenidos a Las Noticias Como Son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las Noticias Como Son. De lunes a viernes a las 4 de la tarde y a las 11 de la noche. Por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
El Acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Saludos a todos los que nos escuchan por todos los medios. Hoy tenemos algo especial. Adelante, pues, con la entrevista en este programa Alternativa. Orlando, ¿qué valoración haces de la actual coyuntura cubana?
Un régimen sumido en una profunda crisis de legitimidad y de autoridad, sin proyecto económico alguno para levantar al país de la pobreza, pero que mantiene una capacidad represiva que la oposición dentro y fuera de Cuba ha ido y continúa desgastando progresivamente.
La Habana ha insinuado que su táctica pasa por ganar tiempo hasta noviembre, por si Biden toca la flauta. En caso de una victoria demócrata en los comicios presidenciales, ¿qué pueden esperar los cubanos de un nuevo gobierno en la Casa Blanca?
Nuestra lucha ha continuado a pesar de los diferentes ejecutivos que han habitado la Casa Blanca desde el año 1959. La causa de la libertad en Cuba se ha transmitido intergeneracionalmente y es un factor de poder en la política interna de los Estados Unidos. El régimen nunca ha podido aplastar la resistencia dentro de la isla. Ocupe quien ocupe la Casa Blanca, el régimen no tendrá descanso nunca. Por lo que luchamos está vivo y trasciende en la misma alma del cubano, donde quiera que se encuentre.
Tu padre, sabiendo que era un viaje sin regreso, te llevó a puntos claves de La Habana en aquella despedida forzosa antes de volar a Madrid. ¿Cómo sería la Cuba deseable para Orlando Gutiérrez?
Una Cuba unida en el respeto al derecho y a la libertad, unida transterritorialmente con fe en la excepcionalidad del cubano. Una Cuba con plenas libertades individuales donde se pueda volver a cultivar un crecimiento democrático y un mejor nivel de vida para todo el país. Una Cuba donde prime el amor a la patria y el debate cívico y no el fanatismo con una ideología o la promoción siniestra de intereses espurios. Una Cuba que sea república.
¿Estaría dispuesto el directorio democrático cubano a negociar con el tardo castrismo?
Hemos dicho y mantenemos que los factores de poder en Cuba que opten por jugar el papel de un hombre como el presidente Laredo Bru, de llevar al país a las leyes necesarias, a la transición democrática, encontrarán una mano amiga extendida por nosotros. Las nuevas generaciones y mandos dentro del aparato del poder en Cuba tienen dos opciones: ser Laredo Bru o ser Kisling. Aquellos que decidan dar los pasos necesarios de separar al Partido Comunista del gobierno, de ir a la liberación de los presos políticos, de legalización de la sociedad civil en toda su extensión, de cesar la represión e ir al gobierno de transición para celebrar elecciones libres, tendrán nuestro apoyo.
Hasta aquí, amigos, la lectura de la entrevista del periodista Carlos Cabrera Pérez de Cibercuba al doctor Orlando Gutiérrez Boronat, secretario nacional del Directorio Democrático, sobre distintos aspectos de la actualidad de Cuba.
Paul Sfeir, quien les habla, y mi colega Yolanda Esteban, les agradecemos la atención prestada y les invitamos cordialmente a otros programas Alternativa, aquí por Radio República y Radio Martí.
Y recuerden, la libertad será nuestra. Radio Martí y Radio República
les han presentado Alternativas.
Alternativa, un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boroná. Les invitamos a nuestro próximo programa.
Esta es una pausa para la meditación. El fabricante italiano de violines, Antonio Stradivarius, murió en 1737 a los 93 años de edad, cuando el promedio de vida en Europa era tan solo de poco más de 30 años. Es extraño entonces que viviera tanto tiempo, en una época en que la vida era tan frágil. Pero Stradivarius vivió dominado por una gran pasión, y las pasiones pueden matar o pueden prolongar la vida. La pasión de Stradivarius era la de fabricar violines, y durante su larga vida la necesidad de elaborar la perfección en su especialidad hizo que fabricara tan solo algo más de 1,000 violines. Stradivarius era autodidacta en su oficio, y su pasión le llevó a perfeccionar de modo tal su labor que convirtió el oficio en un verdadero arte. Aun cuando Stradivarius trabajaba con herramientas primitivas, su artesanía era verdaderamente magistral. Una vez que finalizaba uno de sus instrumentos, después de exhaustivo trabajo y dedicación, si se sentía satisfecho con la calidad de su artesanía, firmaba el violín con su nombre. En la actualidad, después de transcurridos más de 250 años, un violín Stradivarius es el máximo símbolo de calidad musical y cada uno de ellos cuesta una verdadera fortuna. A pesar de que pocos de nosotros disponemos de un oficio o de una actividad profesional que pudiera ser comparable con la artesanía de Stradivarius, todos podemos vernos involucrados en algún tipo de actos creativos. Sin siquiera saberlo, todos imprimimos nuestra firma o influenciamos a la gente con la que tratamos, en los proyectos en que trabajamos y en los lugares que visitamos. Especialmente los padres, dejamos nuestra marca indeleble, nuestra profunda influencia en los hijos. Los padres somos creadores que proveemos protección, guía y amor, y de nosotros depende fundamentalmente la calidad de las generaciones futuras. Los maestros son constructores que alientan el desarrollo de sueños y aspiraciones, y los verdaderos amigos motivan y proveen apoyo y consuelo. Todas estas marcas, las influencias que unos imprimimos sobre otros, sobreviven por generaciones en el corazón y la mente de los recipientes, de los influenciados, y las acciones con las que ellos, a su vez, habrán de afectar a la sociedad, a los países y al mundo. Cuando, sin importar cuál fuere nuestro oficio, nos esforzamos con pasión en lograr la excelencia profesional y personal, no solo mejoramos nuestra propia vida, sino que también tenemos la oportunidad de imprimir una influencia positiva permanente en quienes nos rodean. Entonces, al igual que sucede con Stradivarius, nuestro nombre será mantenido en alto, en honorable recuerdo de generación en generación. En los proverbios de la Biblia dice que un buen nombre es preferible a las riquezas, y el amor en lugar de la plata y el oro. Este es el tipo de influencia permanente que realmente importa, la marca que resiste la prueba y los efectos del tiempo. Esta fue
una pausa para la meditación.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 7.335. Los 7.345, los 9.500.